Mari, ahí te alcanzo.
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a nuestro secretario general, el maestro Jesús Becerra, por el espacio y la oportunidad que nos brinda hoy de charlar y dialogar entre mujeres. Sin duda, es un gran aliado nuestro secretario general por la sensibilidad que se ha ocupado con nosotros. Nosotras. Mi nombre es Sandra Rico Solís, delegada sindical de la Escuela Preparatoria número 2 y secretaria de la Comisión de Vigilancia de nuestro querido gremio, SUTUDG. El día de hoy tendremos una charla interesante con mujeres jóvenes que a su corta edad han tenido un gran liderazgo y gran trayectoria. Como el título lo indica, retrospectiva, haremos un análisis de lo ocurrido el pasado martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En estos momentos nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestra compañera Valeria. Nos va a acompañar Valeria y Priscila. Ahí viene corriendo por allá Priscila, en estos momentos ya viene en camino. Y nos vamos a enlazar con Valeria vía telefónica. Bien. A ver, un momentito. Pues, por mientras les voy comentando la trayectoria de las invitadas el día de hoy. Valeria Gutiérrez. Ella es médica, maestrante de salud pública, es una mujer joven, feminista, vicepresidenta de un partido político en Jalisco. Participa en política desde los 16 años y confía en que existen otras formas de construir un mundo más justo para todas las personas. La motivación de participar, permíteme Valeria, en estos momentos ya te enlazamos, ¿sí? Gracias. Te estoy anunciando, sí. La motivación de participar nació de las desigualdades que existen para las mujeres y del compromiso que cada vez sea más la participación política de las mujeres y que la vida libre de violencia sea una realidad. Ella cita una frase que dice, hasta que la igualdad se haga costumbre. Vale, muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque sea vía telefónica. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Vale? Vale, estaba leyendo tu currículum. Sé que es muy amplio, aún lo que nos enviaste, pues sabemos que eres una luchadora social. A tu corta edad, tienes una muy buena trayectoria y pues sabemos que eres feminista. Entonces, cuéntanos cómo fue tu experiencia en este día del el pasado martes, 8 de marzo, el día de la marcha.
Fíjate que teníamos muchas el temor. ¿Sí me escucho bien?
¿Se escucha bien?
Sí.
¿Se escucha bien? Sí, Adelante.
Teníamos nosotras el temor de que esta marcha no fuera tan numerosa como fue la marcha del 2020, justo sí, porque era un año en donde apenas volvíamos a salir a las calles. La marcha del 2021 no fue tan numerosa por la pandemia y pensábamos que eso podía suceder en el 2022. Sin embargo, cuando llegué a la Glorieta de Las y los Desaparecidos y me di cuenta que era interminable el número de mujeres que habían salido a marchar, ¿no? Empezaban desde Hidalgo y terminábamos en la Glorieta de Las y los Desaparecidos. Era un contingente enorme. Sentí que la piel se me erizaba porque justo había miles de consignas que se gritaban. Todas las mujeres, pues, estábamos vestidas de forma libre porque además era un espacio seguro en donde nada nos iba a pasar. Todas llevaban carteles con diferentes consignas justamente de lo que ellas sentían y pensaban justo al tema del 8 de marzo y eso fue sumamente emocionante para mí como para mis compañeras porque además iba acompañada de las mujeres que más quieren en su vida y pues esa marcha tuvo muchísimos significados porque iba acompañada de muchísimas mujeres diversas, pero sobre todo lo que me dejó marcada fue la unidad con la que marchamos y además el hecho de que hay algo que nos atraviesa a todas, ¿no? Probablemente no todas las mujeres que marcharon, de esas 16.500 mujeres que salieron a marchar, sean feministas, pero sí hay algo que nos atraviesa y es que la violencia nos atraviesa por igual. O sea, las mismas consecuencias las podemos sufrir todas y eso fue lo que unió a esa marcha.
Claro que sí. Oye, Vale, ¿qué tal cuando se integra el contingente de las madres, de las mujeres desaparecidas? A mí se me erizó la piel cuando niñas pequeñas traían carteles diciendo que cuando los hombres iban a sentir alguna sensibilidad hasta que no tocaran a alguien cercano de su familia. Entonces, el ver a las niñas ya luchando desde pequeñas, esto nos abre como un parteaguas para decir, las nuevas generaciones se están dando cuenta de cómo las mujeres están siendo violentadas y desde esta edad que tienen estas niñitas empiezan a tratar de transformar este tejido social que estamos viviendo las mujeres en estos momentos. No sé qué algún detalle que te haya hecho, que te haya sorprendido en esto de esta marcha. Yo te vi por ahí cerca de la diputada Mara Robles, traían así como una convivencia muy muy amena, ¿verdad? Muy sororaria sobre todo. Me gustó mucho porque pues traían sus pañuelos verdes, sus pañuelos morados. Yo no sé, no me pude percatar si ustedes empezaron a lanzar diamantina. Eso sí no vi. Pero había una muy buena emoción de todas las mujeres que estaban marchando por ahí. ¿Qué opinión tienes de los hechos sucedidos en nuestro edificio de la Universidad de Guadalajara con estas chiquitas?
Primero déjame comentarte que justo las niñas que marcharon fueron también una de las grandes motivaciones para todas las que ya somos más, porque estamos más grandes y salimos a marchar. Definitivamente es emocionante y también doloroso el pensar que las niñas sean conscientes de la violencia que vivimos las mujeres, ¿no? Pero también quiere decir que, como dices, estas nuevas generaciones ya están listas para defender sus vidas y más bien, ojalá lleguemos a un punto en donde las mujeres no tengamos que sobrevivir todos los días. O sea, yo creo que esa es la meta y que la lucha de todas las mujeres que nos antecedieron y de las mujeres que ahora estamos luchando tiene que ver justo con que las niñas salgan a la calle sin miedo. Así. Y este va a ser un proceso de reeducación y de reivindicar nuestros derechos que tendrá que ser no solo con las niñas, sino también con los niños, ¿no? Porque a nosotras nos crearon para vivir con miedo, mientras que pues a los varones se les crió para gozar de todos sus derechos, de su ciudadanía, de un poco de como si tuvieran derecho a todo, ¿no? Y también, claro, que se les negaron sus sentimientos, se les negó llorar, se les negaron muchas otras cosas que hoy toman un papel muy importante, en donde tendríamos que empezar a pensar de la crianza desde la igualdad, para que justo los índices de violencia que hoy vivimos no sean estos que hoy nos arrebatan a 11 mujeres al día. Eso por una parte. Y de la otra parte que comentas de la marcha, pues sí, la verdad es que nuestro contingente iba muy juntito, íbamos aventando diamantina, cantando consignas. La diputada Mara Robles se nos sumó en un momento de la marcha y caminó con nosotras y pues estuvimos ahí acompañándonos. Entre nosotras había una diversidad de mujeres, ¿no? Quienes traían sus sus pañuelos verdes, quienes solo traían sus pañuelos morados, porque hay mujeres que conviven con nosotros y coexistimos juntas, que no tienen esta iniciativa, ¿no? De que la despenalización del aborto llegue a Jalisco, pero sin embargo sabemos que hay muchas cosas que nos unen más de las que nos dividen. Y de la otra parte que me comentabas de la intervención que hubo en el edificio de la Universidad de Guadalajara, pues sé que muchas personas que nos escuchan son afines a la Universidad de Guadalajara y que probablemente podremos no estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que no podamos construir formas saludables de estar en los mismos espacios. Para mí lo que sucedió en la Universidad de Guadalajara fue una intervención por parte del Bloque Negro de Jalisco que marca algo histórico en el edificio. Nosotras creemos, y lo digo nosotras porque las mujeres con las que convivo sé que lo creen, que la iconoclasia, que es la intervención en edificios o la intervención en estatuas, también es una intervención histórica, ¿no? Los monumentos sirven para hablar a través de la historia de lo que sucede en los estados, en los municipios, en el propio país. Y para mí lo que sucedió en el edificio de la Universidad de Guadalajara es una muestra del hartazgo, de la gran deuda que como institución y todas las instituciones del estado en realidad tienen con las mujeres. Entonces, eso que sucedió en el edificio solamente es una muestra de que las mujeres de Jalisco están hartas, como yo lo estoy, ¿no? De no tener espacios seguros, de no poder ir con tranquilidad a la escuela, de que todo lo que rodea las instituciones me pone en peligro. O sea, es una deuda histórica que habla justamente de que las mujeres, pues ya no vamos a permitir que siga sucediendo lo que está sucediendo. Y creo que hay una consigna que a mí me gusta mucho que dice que fuimos todas, y en ese caso yo sostendría que en la intervención de la Universidad de Guadalajara fuimos todas.
Sí, además sabemos que en la historia también el día 8 de marzo por eso se conmemora, ¿no? En la ciudad de Nueva York, en el año de 1908, pues sabemos que las 129 mujeres que murieron en un incendio precisamente por alzar la voz, ¿verdad? Y fue provocado precisamente por los mismos patrones. Ellas eran trabajadoras de una maquiladora, entonces...
De una maquila.
Entonces, pues ellas levantaron la voz por mejores condiciones de trabajo, por mejores derechos laborales, y sobre todo, ellas exigían que se les pagara igual que los hombres, porque hacían la misma labor, ¿no? Entonces... ellas alzaron la voz, así, y desgraciadamente, digo, murieron 129 mujeres, y pues de ahí es el antecedente histórico de que se conmemora el día 8 de marzo como Día de las Mujeres, por ese acontecimiento. Entonces, bueno, pues algo tiene que ver también esto de que estas chicas hayan estado manifestándose de esa manera, como ya lo mencionaste. Hay un hartazgo social, pues el estado fallido que tenemos en cuestión de seguridad, como bien lo dices, las mujeres tenemos miedo de salir a la calle, ¿no? Y no nomás en la calle, a veces también vivimos la violencia en casa. Lo que pasa es que a veces está muy normalizado ese tipo de conductas y pues no nos damos cuenta de que estamos viviendo violencia, ¿verdad? Pues muchas gracias, Vale. En un momento más te tomamos otra vez la palabra. Gracias, de verdad. Nos enriquece mucho tu opinión como joven, y sobre todo que estuviste ahí en el momento que se vivieron todos estos acontecimientos en la marcha del 8 de marzo, el pasado martes. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra compañera Priscila Fabiola Cabagna Cordero. Ella es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara, ha sido secretaria de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal, consejera estatal y congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática. Se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Justicia, así como directora del órgano técnico de la misma comisión en la legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Posteriormente, en la legislatura número 62, fungió como secretaria técnica de la Comisión de Estudios Legislativos. Ha sido también consejera del Instituto de Justicia Alternativa, en donde además presidió la Comisión Sustanciadora y de Responsabilidades. Durante el proceso electoral 2021, encabezó la lista de diputaciones locales por el principio de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática en Jalisco, siendo parte firmante y comprometida del primer pacto de sororidad y no agresión entre candidatas. Forma parte de diversos colectivos que velan por los derechos de las mujeres, como las paritaristas, desde donde ha trabajado por posicionar en la agenda pública el tema de la violencia contra las mujeres. Apoyó en la creación de la red de candidatas en Jalisco. Además, durante el pasado proceso electoral, participó en la elaboración del reto a los partidos políticos para crear e impulsar iniciativas que garantizaran que los municipios más poblados y con mayor rentabilidad electoral serían gobernados de manera paritaria. Como docente, ha impartido las materias de historia del derecho y métodos alternos de solución de conflictos dentro en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y la TAE de Liderazgo y Política en la Preparatoria Regional de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es coordinadora general de los bufetes jurídicos de servicio social de la Universidad de Guadalajara. Priscila, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Adelante, Priscila. ¿Cómo viviste este 8 de marzo?
Bueno, primeramente gracias por la invitación a este espacio, a ti Sandra y al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. ¿Y cómo viví este 8 de marzo? Pues luchando como todos los días, porque la lucha de las mujeres no se queda nada más en un día del año, desafortunadamente, sí. Porque todos los días nos matan, todos los días nos violan, todos los días somos acosadas en el transporte público, en la calle, en las escuelas, y todos los días somos víctimas de revictimización por las instituciones, pero también en nuestros propios hogares. En días pasados, justamente Valeria, a quien saludo con mucho gusto, y tu servidora, estuvimos dando una conferencia en la cual nos tocó coincidir, y fue dirigida para estudiantes de preparatoria.
Qué bien.
Y en ese espacio, pues al final, muchas de las estudiantes platicaron sus experiencias personales. Y muchas de ellas han sido víctimas de violación o de abuso sexual por parte de familiares cercanos, por parte de seres a quienes ellas ven como una figura de autoridad, sí. Y que justamente eso es lo que les provoca el temor a hablar, y que las que sí se animan a hablar, las que pierden el miedo para contarlo, han sido señaladas pues por mentirosas, por esta falta de credibilidad que existe en la propia casa, incluso por parte de las madres, ¿no? Y no es que culpe a las madres del todo, pero sí existe una ignorancia y un miedo también por parte de ellas, quizá un sometimiento, quizá también viven violencia por parte de quien agrede a las hijas. Pero es una situación muy desafortunada. Y lo digo aquí porque en una conferencia fueron promedio de 7 las chicas que platicaron esta situación. Entonces, imagínate cuántas más están en su casa con un daño psicológico constante porque no se atreven a hablar. Esto es lo que todos los días seguimos padeciendo, y por eso es que la lucha pues no se termina en el 8 de marzo. Sí. Y esta marcha es un mensaje para las instituciones, pero también para la sociedad en general, para esas personas que están en su casa y que quizá no creen en la lucha, pero que a través de estas acciones nosotras buscamos generar conciencia y buscamos el visibilizar a todas las víctimas.
Sí, qué importante es eso. Mira, estoy de acuerdo contigo, hay bastantes niñas a nivel bachillerato que viven con miedo, tienen miedo de denunciar, aparte de que no les dan un acompañamiento sus mamás, sus papás, algún tutor, Y pues desgraciadamente ellas por su cuenta no lo pueden hacer, porque son menores de edad.
Bueno, sí lo pueden hacer. Sí, sí. De hecho, justamente este es el gran problema, que existe un desconocimiento enorme de las leyes. El derecho sí está ahí para sancionar a quien cometa un delito, pero también tendría que ser socializado. O sea, el derecho es una herramienta importantísima que la sociedad tiene a su alcance, pero que no conoce. Las instituciones no hacen o no hacemos la labor de explicarle a la gente qué puede hacer en estos casos, ¿no? De explicarle a las niñas, pero explicarle también a las mamás y que entiendan qué es acoso y qué sanciones existen, qué es una violación y esta gradualidad en la que las violencias van escalando, que no nada más se queda ahí, porque la violencia va desde un acoso en la calle, un piropo, hasta sí. Esto que yo te comento, una violación o un feminicidio. Me escriben hace rato un mensaje de cómo podemos ayudar a una trabajadora, de una amiga mía, que también es abogada, pero bueno, muchas veces no estás en la práctica constante y ya no sabemos ni qué hacer, incluso los propios abogados, porque cada quien tiene su área de expertise. Y ella ponía que una de las trabajadoras de la empresa en la que ella está, no le contó que fue víctima de agresión por parte de su esposo, de violencia psicológica, y que el día de ayer incluso la encerró en su casa, no la dejó salir, y que ella estaba preocupada y no sabía qué hacer. Entonces, bueno, ¿de quién es la responsabilidad aquí? Y se me hizo muy, muy, muy solidario de su parte, porque ella está preocupada por ir a denunciar al agresor y por buscar que alguna institución ayude a esta trabajadora. Entonces, acá, pues, ¿qué podemos hacer en las instituciones? Sé que es difícil porque muchas veces ni siquiera se atreven a contarnos las mujeres víctimas, sí. ¿No? Pero acá, en esta escuela, me decían las autoridades que no sabían de estas situaciones. No sabían, nunca habían hablado de esta manera las chicas. En ese momento se abrieron. Yo de verdad al final dije, bueno, pues hay que aprovechar que ellas ya tuvieron la confianza de abrirse. Y las autoridades pueden incluso denunciar estas situaciones que están viviendo las estudiantes. No es necesario que vayan las mamás, porque si no les creen, pues ¿qué va a pasar?
Exacto.
Y hubo un caso en particular que me marcó muchísimo y que de verdad me hace reflexionar sobre lo mal que estamos en las instituciones, la falta de capacitación que tenemos, porque a una de las chicas fue a denunciar teniendo 17 años a la fiscalía, en la fiscalía la derivan a Ciudad Niñez, y en Ciudad Niñez le dicen que no puede denunciar porque tiene que ir su mamá.
A eso me refería.
Exactamente, muchas veces en las instituciones lo hacen, pero ¿qué pasa si la mamá es justamente quien no le cree?
Exacto.
O por no tener un conflicto con la pareja o con el tío que es el agresor o con el primo, o porque tiene miedo también, es víctima ella incluso de violencia física, violencia psicológica, no sabemos bajo qué contexto estén estas mujeres, pero es importantísimo entender que sí, las instituciones muchas veces revictimizan. Exacto. Y no entienden el contexto en el que se encuentran las mujeres. Entonces, aquí hay que poner atención especial. En estos casos, bueno, las autoridades de la escuela, es una prepa de la Universidad de Guadalajara, muy conscientes, pues van a emprender acciones, van a citar a la madre, a las madres de estas mujeres, de estas jóvenes, para tratar de ofrecerles el apoyo y canalizar a las instituciones de justicia correspondientes.
Oh, pues muy bien. Esto dices que pasó la semana pasada.
Esta semana. Y yo digo, es una escuela, pero imagínate si nos damos vuelta a todas las escuelas, no solo de la Universidad de Guadalajara, que aquí ya tienen más apertura para hablar, ya son pues de 15 a 18 años en una prepa, pero en las secundarias también, en promedio se estima que una mujer es víctima de acoso en la calle a partir de los 12 años, pero acá estas niñas, estas adolescentes, me platicaron que muchas de ellas fueron víctimas de violación desde los 4 años, 6 años, sí. Esa es la realidad que padecemos.
Así es. Verdaderamente lamentable lo que estamos pasando, porque estamos viendo todo esto cada vez más con edad más corta, ¿no? Tuviste la oportunidad de estar en la marcha, ¿sí?
Sí, este año tuve la oportunidad de estar en la marcha de Guadalajara. Sí. Antes de la pandemia, en la última marcha que hubo en la Ciudad de México, estuve también.
Fue en la Ciudad de México.
Fue impresionante esa marcha a la que yo fui en la Ciudad de México hace un par de años. Y ahora estuve aquí en Guadalajara. Es muy emotivo porque escuchas a las mujeres, porque las ves con tanta fuerza, con tanta potencia, y juntas en ese momento, sin distinciones de nada, y unidas por una causa que es la igualdad y el erradicar la violencia.
Así es. También, bueno, esta vez en la Ciudad de México, se considera que ha sido la marcha que ha sido más concurrida por mujeres. Estaba viendo los noticiarios que asistieron casi 50,000 participantes, y también pues los hechos que sucedieron, como estaba comentando hace un momento con Valeria, también pues ellas se manifestaron de manera, bueno, hicieron ahí por ahí en el metro algunas manifestaciones, como le llaman las feministas radicales. ¿Qué opinión te da ese término, feministas radicales? ¿Qué opinas de ellas?
Bueno, creo que de hecho ya lo platicó un poquito Valeria, el tema de las diferentes formas de manifestarse. Sí. Y no alcancé a escucharla ahorita, pero sé lo que piensa y yo coincido completamente con ella de que, pues, un edificio, un monumento, al día siguiente se limpia, se reestructura, sí, pero la vida y la integridad física y psicológica de la que, pues, las mujeres víctimas estamos siendo y padeciendo a diario, esa ya no se recupera. Difícilmente se pone atención a eso, que es lo verdaderamente importante, y es, a mí me parece desafortunado el papel que algunos medios de comunicación juegan, porque, digo, sí es parte de lo que ocurre en las manifestaciones, pero no es lo más importante. Lo importante es esta cantidad de mujeres que estamos ahí exigiendo derechos, porque ya lo platicamos, es el tema de la violencia, pero también es una deuda histórica y que todavía en la actualidad tenemos el de la brecha salarial, porque dijiste,
sí,
este origen que tiene la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres,
sí,
que es producto, pues, de una lucha de mujeres de una fábrica textil en Nueva York, y que ellas peleaban mejores condiciones. Ahí fue un momento sumamente trágico, pero desde 1845 ellas ya se habían manifestado,
sí,
ya se habían unido, ya habían sido miles de mujeres las que pedían y exigían condiciones dignas de trabajo, salarios iguales, disminución de la jornada laboral. Y hoy, eso que ellas pelearon hace más de 100 años, todavía lo padecemos,
sí,
todavía existe una brecha salarial.
Sí, sí.
Entonces, ¿de qué manera hemos conseguido estos poquitos y importantísimos logros que tenemos, como es el de las candidaturas, como es el derecho al voto? Pues así, luchando, exigiendo, saliendo a las calles, uniéndonos y no, desafortunadamente, puede ser de otra manera, porque no nos escuchan, porque ya hemos tocado las instancias judiciales utilizando herramientas legales,
sí,
y yo siempre pugno porque se haga también esta vía, ¿no?, de hacer uso de las herramientas jurídicas que tenemos, pero no es suficiente.
No.
Entonces,
no es suficiente.
Pues estas mujeres, yo las entiendo. Y aunque no me considero o no he rayado, no he roto un cristal, no he incendiado, pues yo sinceramente creo que están en todo el derecho de hacerlo. Y si así nos van a escuchar, si así van a dejar de matar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres y de violarnos, pues adelante, que lo hagan.
Así es. Bien, bien, Valeria, pues, Valeria, perdón, Priscila. Vale, estamos platicando este caso. Tú estuviste también en esa plática en la preparatoria.
Sí, así es. De hecho, pues justamente nos acompaña la conferencia, Pris, qué gusto saludarte. Y de hecho ahí un poco teníamos mucha controversia por lo que estaba Pris, ¿no? Como manifestaban que en sus familias no les... como cuando se va a denunciar y luego entra como esta duda, ¿no? Si lo que está haciendo es verdad o no, pero a los profesores todo el mundo les cree, entonces es donde te...
Vale, perdón, se nos está cortando un poquito, ¿puedes, a ver, habla? Creo que ya se nos estaba cortando un poquito. ¿Nos escuchas bien?
Sí, listo.
Ah, ya te escuchamos bien, sí, adelante.
Ah, justo les decía que Pris y yo compartimos espacio, que me da mucho gusto volver a compartir este espacio con ella, y ahí nos dábamos cuenta de que justamente quienes eran las víctimas era a quienes se les ponía en duda, ¿no? Mientras que a los agresores, pues todo el mundo les creía que ellos no habían sido. De hecho, de aquí nace esta consigna de yo sí te creo, o de hermana, yo sí te creo, justo porque nos acompañamos entre nosotras, porque siempre fuimos puestas en duda y hoy nos damos cuenta que no, que en realidad la mayoría de los abusos sexuales infantiles pues se dan en casa con personas cercanas y no es cosa menor lo que sucedió en esta preparatoria en donde estuvimos, porque ahí reafirmamos que es ahí en donde las personas creen que tienen derecho de abusar de nuestros cuerpos y sobre todo de los cuerpos de las niñas. Entonces, fue algo sumamente impactante. Es verdad que la preparatoria no lo tenía identificado, pero que a través de esta conferencia que tuvimos, ellos se comprometieron y ellas se comprometieron a darle seguimiento a los casos. Y creo que es muy importante que a pesar de que la institución tenga una gran deuda con las mujeres al interior, pues también ayude a subsanar las otras deudas que tienen con las mujeres en las familias. Entonces, de mi parte, creo que en esa conferencia y también en la parte de Pris, justo les reafirmamos a las chicas que siempre hay quien les va a creer, ¿no? Incluso les pasamos nuestras redes sociales por si alguna de ellas no sentía la confianza de contarlo al interior de la preparatoria o si necesitaba acompañamiento legal, jurídico, psicológico, para nosotras fungir como esa parte, porque además es algo que hemos hecho desde el activismo, ¿no? Acompañar casos de violencia. Pris y yo lo hemos hecho en otras ocasiones junto con otras amigas a través de algunas colectivas y creo que también es una labor muy importante el reconocer que cuando las instituciones hicieron un vacío de justicia, quienes lo subsanamos fuimos las mujeres. O sea, entre mujeres nos rescatamos, hicimos redes de apoyo, hicimos redes de acompañamiento y eso fue algo que el sobrevivir todos los días nos dio, ¿no? Aprendimos que solo entre nosotras podíamos salvarnos.
Así es. Bueno, Vale, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a ir a corte y en un momento regresamos. Gracias, Pris.
Gracias.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muchas gracias. Regresamos aquí a nuestro programa El Checador. Vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes escuchar la canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Ella es una cantautora y activista que se ha vuelto esa canción, el himno feminista de las marchas del 8 de marzo. Les hablo un poquito del origen de esa canción. Esta chica relata que la idea de componer la canción fue a petición de la cantante chilena Mon Laferte, pues ambas se conocieron haciendo labor a favor de las mujeres privadas de la libertad, cada una en sus países. Mon Laferte, sabemos que ella es originaria del país de Chile y esta chica, Vivir Quintana, pues es mexicana. Esta canción se estrenó precisamente en la marcha del 8 de marzo del 2020, poco antes de la pandemia. Vamos a escucharla y regresamos con preguntas y comentarios del público. Gracias.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Gracias, pues ya escuchamos el himno del 8 de marzo, Día de las Mujeres. Vamos a leer los comentarios que tenemos en Facebook. Saludos a Chelly, Gaby Dávalos, gracias por toda su sororidad, chicas. Lupita Anaya, gracias. Cecilia Fajardo, Esperanza Olvera, Dino, gracias por todo tu apoyo desde el día de ayer. Laura Rodríguez dice: saludos, sintonizando como cada sábado un programa diferente, pero con el mismo sentido que todos. Un saludo también a los chicos, dice. Por supuesto, muchísimas gracias a quien nos está apoyando aquí en cabina. Gracias. A control remoto está por allá Raulito de la Cruz. Saludos, Raúl de la Cruz. Gracias por todos tus consejos que me diste hace 2 días. Sabes que yo en esto soy novata, pero pues yo creo que le estamos echando ganas. Saludos, Lorenzo Rodríguez. Palacois, Fercho, Pepe Gaitán. Amigos, saludos. Dice, excelente programa y excelentes invitadas. Saludos, Andrés Rico, y por supuesto, un gran saludo a las invitadas. Valeria Ávila, por ese trabajo social y político que realizan en beneficio de no solo para las mujeres, sino de la población en general. De igual manera, un saludo a Priscila. Excelente programa, el ingeniero Jus. Bueno, pues son uno de tantos comentarios que tenemos por ahí. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Pues bueno, también comentarles que al estar checando cómo se vivió la marcha del día 8, me llamó la atención en el país de Chile, porque comentaban algunas mujeres que durante la marcha en ese país, que en unos días iba a cambiar el gobierno, iba a tomar protesta el presidente Gabriel Boric.
Ayer,
¿verdad? Fue el 11, ajá. Entonces, como ellas marcharon el día 8, decían que tenían una esperanza de acercarse a él para que escuchen sus demandas, porque tenían una esperanza de decir, bueno, es una persona joven y tal vez nos va a incluir en la agenda de género, ¿no? En la agenda pública. Dice, ellas están luchando por igualdad de condiciones salariales, sobre todo la representación en las mesas de la toma de decisiones, y comentaban también que había un retroceso de 10 años en los derechos laborales durante la pandemia. Qué importante fue la pandemia, cómo generó también problemas de violencia, ¿no? También me llamó la atención que la futura dama, de la primera dama, y las ministras y la vocera del gobierno, estuvieron ellas encabezando la marcha. Entonces, pues, ojalá a las compañeras de Chile les vaya bien, ¿verdad?, con este nuevo gobierno. Tenemos un comentario, una llamada de Karina Torres. Dice, a manera de complementar, no corregir a Priscila, no es que una o alguna hubiera quebrado o roto vidrios, incluso pintar bardas en el colectivo feminista, y por sororidad se dice, fuimos todas. Muchas gracias, dice Karina Torres. Bien, pues Valeria, tú en todo tu trayecto de tu vida político, etcétera, ¿has vivido algún tipo de violencia?
Hola, claro que sí. De hecho, yo creo que hemos vivido, todas las mujeres hemos vivido todos los tipos de violencia, ¿no? O sea, desde algo que tenga que ver con acoso sexual hasta violencia política, razón de género, violencia física también, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo que participé en política estudiantil desde los 15 años, pues a mí sí me tocó una federación de estudiantes universitarios, pero todavía había como enfrentamientos que implicaban la violencia física. Y con todo y eso, aun cuando yo soy contemporánea o de la FEU más actual, por ejemplo, pues a mí sí me tocaron ese tipo de agresiones físicas. Obviamente, por ejemplo, yo que soy médica, pues también sufrí mucha discriminación por ser mujer en los hospitales, ¿no? Un ambiente tan pesado y tan discriminatorio como es el ambiente de los hospitales, el ambiente de la salud, pues también refleja todo lo que nos hace falta en materia de derechos a las mujeres, pero también en materia de cultura y de reivindicación de los derechos de las mujeres, para que también nuestros compañeros, nuestros homólogos lo entiendan, ¿no? Que no porque ninguna jerarquía les da el derecho de abusar de nosotras, ninguna jerarquía les da el derecho de negarnos nuestros derechos. Y efectivamente en la calle todos los días, pues nosotras vivimos sobreviviendo, como comenté hace ratito. A las mujeres nos atraviesa la violencia en todos los sentidos, en todos lados, y no creo que exista una mujer que se haya salvado absolutamente de ningún tipo de violencia. En ese sentido, pues yo les comparto que sí, que efectivamente he sido víctima. Eso no me ha negado el ejercicio de mis derechos, pero sí me ha obligado a vivir luchando, que creo que es algo que hacemos todas las compañeras todos los días.
Así es. Gracias, Vale. La misma pregunta para ti, Pris. ¿Has vivido algún tipo de violencia en lo largo de tu carrera, de tu vida?
Justamente como lo dice Valeria, todas de alguna manera hemos sido víctimas de violencia. Y quien diga que no es porque posiblemente no lo ha identificado, porque la violencia es desde la distribución inequitativa de los trabajos y labores del hogar.
Cierto.
Hasta, eso también es violencia y es un tema importantísimo que es desafortunado que esté avanzando muy lento en las instancias legislativas. Pero bueno, eso es violencia, el piropo en la calle es violencia y situaciones que de manera personal he vivido, sí, siendo estudiante en la universidad, tuve una situación muy desagradable también. Y en los espacios laborales también me he enfrentado con situaciones complejas, sobre todo en el ámbito del Poder Judicial también hay bastantes situaciones por las que enfrentamos las mujeres diariamente. Entonces sí, sí he sido, y además de estas situaciones que yo he vivido, pues estoy en constante comunicación, en constante contacto y vinculación con mujeres a las que acompaño en el proceso legal y que no lo tenían identificado. Por eso yo me atrevo a asegurar que muchas de las mujeres que quizá señalan o mencionan no haber sido víctimas, pues es porque no lo identifican. Y muchas de ellas, pues, hasta que llega un punto de violencia grave, de violencia física, incluso que ya es algo evidente, es cuando ellas se atreven a hablar. Y muchas, así a veces hemos normalizado incluso, porque está tan arraigada la violencia que nosotras mismas pues no nos damos cuenta y lo dejamos pasar en ocasiones.
Así
entonces
es.
sí, yo creo que sí he sido víctima en más de una ocasión, no creo, sí he sido víctima en más de una ocasión y creo que la gran mayoría de mujeres también.
Así es.
Y sí, Karina, fuimos todas.
Sí, así es. Sí, prueba de ello, de la violencia que se está viviendo aquí en Jalisco, es el Centro de Justicia para las Mujeres. Está rebasado, se supone que tenían que, o sea, ahí tienen que atender 60 mujeres por día. Ahorita la demanda va en 300 al día. Entonces, hace dos días el gobernador en las noticias decía que se van a abrir otros dos. Imagínense, o sea, ¿cómo está rebasando los casos de violencia que tienen que abrir otros dos centros de justicia? Uno se va a abrir en Tlajomulco y el otro están viendo a ver en dónde más. Esto, yo digo, se los explico también a mis alumnos, a las mujeres que están cerca de mí, les digo, es que el Centro de Justicia para las Mujeres no debe existir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no debe existir violencia. Entonces, pues imagínense estar abriendo centros de justicia para las mujeres, eso nos lleva a un estado fallido y a un retroceso, ¿no? Pero lo bueno es que habemos mujeres que tratamos de erradicar, prevenir la violencia por medio de socializar todas estas acciones que podemos implementar y sobre todo, como también lo mencionó Vale, Priscila, tenemos que apostarle a las nuevas generaciones para cambiar este tejido social. Bien, pues, chicas, Vale, no sé si quieras agregar algo, ya estamos a punto de cerrar el programa. Yo de veras les agradezco a nombre del maestro Jesús Becerra, que es un gran aliado de las mujeres. Déjenme les presumo, el SUTUDG es el primer gremio que cuenta con proporcionalidad y paridad de género. En este periodo se reformó el estatuto, tenemos 5 mujeres secretarias titulares y 5 hombres secretarios titulares. Entonces, pues es un hecho histórico, somos el primer sindicato que pone la muestra y pues gracias a nuestro secretario general que siempre ha sido muy sensible a los temas de las mujeres. Chicas, pues, ¿quieren agregar algo? ¿Cuáles son las expectativas? tenemos que tener, siempre tenemos que estar presentes las mujeres en la construcción de la agenda pública. ¿Cuál es tu opinión, Vale? ¿Con qué quisieras cerrar el programa?
Bueno, yo, perdón, quisiera despedirme, claro que agradeciendo al maestro Jesús, agradeciéndote, Sandra, agradeciéndole a Pris por la compañía, también a Ricardo de la Cruz por allá en los controles, a Pepe Gaitán que nos acompañó durante el programa este Radio Escucha. Y yo quisiera cerrar diciéndoles que las luchas son muchas, ¿no? Que aún tenemos mucho por qué luchar. De hecho, en este momento en las agendas del Congreso del Estado, en las agendas pendientes, se encuentra la lucha por la despenalización del aborto para que sea libre, legal, seguro y gratuito. Se encuentran en lucha las agendas de cuidados que nos corresponden casi siempre a las mujeres y que nos esclavizan a una vida también de violencia doméstica en donde ya es un círculo del que no podemos salir. Tenemos la gran deuda por la paridad en el estado de Jalisco para que las mujeres que vamos a ser candidatas o que queremos ser candidatas no tengamos que emprender una lucha, aún siendo candidatas, una lucha de impugnaciones en contra de los tribunales. Tenemos las agendas pendientes por los feminicidios en Jalisco y por las desaparecidas, que justamente, como mencionaba Sandra, el contingente de madres buscadoras se unió a la marcha y fue un momento muy emotivo. Hay deudas y hay agendas impostergables para las mujeres que se tienen que atender en el estado de Jalisco, y nuestra lucha va a ser y seguirá siendo esa hasta que no nos falte una más de las compañeras. Entonces, de mi parte, el agradecimiento y sobre todo recordarles que las mujeres estamos aquí y que estamos juntas.
Muchísimas gracias, Vale, por tu intervención. De verdad, nos retroalimenta toda tu experiencia, tu lucha por hacer un mundo más igualitario, ¿no? Gracias, Vale.
Gracias, Sandra.
Y que no sea la primera vez que estás invitada. Creo gracias. Que nos hizo falta todavía mucho tiempo. Gracias, Vale. Priscila, ¿qué quisieras agregar tú?
Yo sí quiero cerrar con un comentario porque me quedé con lo último que mencionaste del Centro de Justicia para las Mujeres. Sí está rebasado, pero... Y vamos tarde justamente con el acercar esta atención integral a las mujeres en otros municipios, porque si aquí somos víctimas y tenemos muy complicado el acceso a las instancias de justicia, en el interior del estado se agrava esta situación. Entonces, ¿qué deudas pendientes? Pues garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia pues tengan una atención integral, médica, psicológica y el acceso a la impartición de justicia también, garantizada por el Estado. Porque las mujeres víctimas tienen que trasladarse, gastar dinero, gastar tiempo, pedir permiso en el trabajo, y eso tiene que cambiar. Tenemos que dar condiciones para que puedan denunciar de manera segura, de manera ágil y sean atendidas pues de una forma muy empática, de una forma que de verdad nos haga recuperar la confianza en las instituciones. Y claro, esto es a corto plazo, pero a largo plazo o a mediano plazo, pues es importante que de verdad erradiquemos estas conductas machistas que van del hogar hasta el trabajo y hasta los servidores públicos también, a veces que ejercen violencia. En todos lados tenemos que erradicar la violencia, es una lucha y una deuda pendiente hacia las mujeres. Y pues ya ofrecer nada más también el apoyo que desde los bufetes jurídicos se da. La Universidad de Guadalajara tiene este espacio importantísimo que da acompañamiento legal en las instancias como el Centro de Justicia para la Mujer o en los juzgados. Hagamos uso de estas dependencias, de estos espacios que la universidad nos pone al alcance. Desde ahí, pues yo estoy comprometida con la lucha por erradicar la violencia y con todas las mujeres que requieren un acompañamiento legal. Y pues ya por último, agradecer al maestro Jesús Becerra, que sí, sin duda, tiene un compromiso importantísimo con todas las mujeres al interior de la universidad, pero también hacia afuera ha sido solidario en muchas ocasiones. Agradecerte a ti, Sandra, por la invitación, que de verdad yo creo que deberías estar aquí de manera más constante, porque lo hiciste como toda una profesional. en el radio. Sí, de verdad, felicidades. Y muchas gracias a quienes están en los controles y a quienes nos escuchan. Un saludo, gracias por darse el tiempo de escucharnos en sábado temprano.
Sí, siempre tenemos mucha audiencia. Beto Becerra, muchas gracias por prestarnos también tu espacio, Raúl de la Cruz, como ya mencioné, bueno, todos los que nos ayudaron son solidarios, son aliados con nosotras. Muchísimas gracias. Esto fue el programa Checador. Gracias por escucharnos. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.